matí, informació, reflexió i entreteniment.
Has tingut un accident i vols una indemnització? A la feina et fan la vida impossible? O la teva parella potser doncs, no t'ho fa fàcil amb la custòdia compartida? No pateixis. Com tots els dilluns, a aquesta hora és el moment d'obrir una nova edició dels teus drets en directe. L'objectiu, oferir-vos, ja ho sabeu, un assessorament, una informació i un primer punt de partida per començar a posar fil a l'agulla i resoldre els vostres problemes legals. Així que ja sabeu, si teniu alguna pregunta, alguna inquietud sobre qualsevol de les àrees del dret, no dubteu en enviar-nos una nota de veu. Apunteu.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
També ens podeu escriure un mail a almatí@radiosabadell.fm amb totes les vostres consultes legals. I per trobar les respostes ens acompanyen, com cada dilluns, dos experts en la matèria. I són en Jordi Català, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
La Gemma Reynon, bon dia.
Hola, què tal, bons dies.
Doncs venen del bufet català Reynon, amb despatx a Barcelona i també, ja ho sabeu, a la nostra ciutat. Apunteu al carrer Església número 7, al segon pis, o al telèfon els trobareu 93-201-57-27. I ara sí, ja és el moment de donar resposta a les preguntes dels nostres oients. Comencem.
Hola, soy Juan de Terrassa. Estaba trabajando en una empresa de la cual fui despedido. Esta, al poco tiempo, fue disuelta, pero aún me siguen debiendo dinero. ¿Quién responde del resto que queda pendiente?
Bueno, pues a ver, tenemos que mirar los plazos para hacer la reclamación, porque si le dejaron a deber dinero, hay que reclamarlo y solamente nos podemos ir atrás un año, es decir, que es el periodo que tenemos para poder reclamar. A partir de aquí, si la empresa es insolvente, pues tendremos que acabar cobrando del Fogasa, que se hace cargo también pues de algunas partes del salario que se nos adeuda.
Que es Fogasa, per si algun dels oients no...
Fondo de Garantía Salarial. Es como un fondo cuando el trabajador en la nómina ve que le hacen una serie de descuentos, ¿verdad? Pues hay uno de ellos que va a este fondo. Y entonces este fondo responde, un fondo estatal que responde en los supuestos en que la empresa es insolvente. Es una protección más que tiene el salario del trabajador, pues por ser algo muy fundamental.
El que és important saber, potser, és que la reclamació al Fogasa, aviam, no és tot un procés fàcil ni curt, eh? Vull dir que primer s'ha d'anar contra l'empresa, executar-li tots els béns possibles i llavors l'empresa pues, pot estar liquidant-se i, per tant, tenim que seguir tot el procés de liquidació de l'empresa, o pot ser una empresa que ja hagi fet un concurs de creditors o una empresa que hagi tancat més o menys a la brava i a partir d'aquí pues, es decreti la insolvència i s'obri la possibilitat d'anar a tot el procediment de aquest fondo de garantia salarial, però és veritat que moltes vegades es pot allargar més del desitjable.
Doncs ja sabeu, aquesta seria doncs, la vostra resposta a aquesta problemàtica. Seguim.
Hola, soy Pedro de Sabadell. Hace unos días que compré un coche particular pensando que tenía 100.000 kilómetros, pero resulta que tiene el doble. ¿Puedo extinguir el contrato?
Pues aviam, en este caso deberíamos mirar a ver qué documentación tenemos y qué pruebas podemos aportar al caso, porque hemos tenido algunos casos al respecto de esto, pero es que hay muchísimas veces que hay conflictos al respecto de todo esto, y de ahí que yo aconseje siempre a que cuando uno quiera comprar un coche de segunda mano a un particular, al menos se haga con un mecánico de confianza donde pueda ver y valorar las circunstancias que nos están explicando del coche. Claro, si vas sin demasiado conocimiento, compras de cualquier manera, además a veces los documentos que constan ni siquiera son demasiado profesionales, pues a lo mejor tenemos el problema para poder reclamar todas estas cuestiones, ¿no? Una vez con un mecánico de confianza que te diga, pues mira, esto sí, lo veo, tal y como pinta el motor y cómo funciona, parece que los kilómetros pueden estar acordes, claro, nunca nadie es mago, ¿no? Pero sí que se puede ver medianamente, aquí está hablando del doble de kilometraje, ¿no?
Es molta la diferència,
claro,
¿no?
Tiene 100 kilómetros y tenía el doble. Dios, madre de Dios, pues esto un mecánico me da la sensación de que tendrá elementos suficientes para poder determinar si nos interesa o no. Bueno, es que a veces encontramos aquellas gangas de coches y dices, ostras, pues mira, va 2.000 euros solo, tal, y te quieres quedar. Pero claro, a lo mejor te están dando
gato
un coche...
Gato por
liebre, ¿no? Sí, un coche que a lo mejor, pues ya sabes tú, los problemas que tiene, todos los conflictos que te puede dar. Y luego, pues una vez pagado y tal, la reclamación de todo eso y la devolución, pues vete a saber cómo andará, ¿no? Por tanto, siempre, en este caso concretamente, siempre mejor estar prevenido y hacer todos los movimientos antes. Si luego tenemos pruebas para acreditarlo, pues perfecto, pero quizá no será demasiado fácil tenerlas.
Continúen.
Buenos días, soy Ana, de Sabadell. Mi padre me ha desheredado por una causa falsa. ¿Podría reclamar algo?
A ver, el tema de la desheredación sí que evidentemente exige de una serie de circunstancias que básicamente, hombre, es que el heredero, o teóricamente el heredero desheredado, pues lo que ha tenido que hacer es, pues bueno, un delito contra el padre, en este caso que dice de mi padre, o haber actuado de forma flagrante contra él, no haberle ayudado cuando lo necesitaba, no haberle suministrado alimento, dineros cuando lo necesitaba. Hay diferentes causas. Una de las más utilizadas últimamente, porque así lo prevé el Código de Sucesiones catalán, es el de cuando un pariente no tiene ni ha tenido en los últimos años relación, y es por culpa, esa no relación, por culpa del que tiene que ser heredero. Si se da esa circunstancia, pues es posible esa desheredación. Claro, eso hay que acreditarlo, hay que demostrarlo. Y bueno, el que lo manifiesta, que en este caso es el testador, pues cuando fallece ya no está para decir si sí o si no. A partir de ahí, lo que debemos aconsejar es que quien en un testamento quiere poner una desheredación tiene que dar pistas suficientes, créditos suficientes, como para que realmente luego no haya problemas de que alguien pueda decir no es cierto y ya está. Ah, si no es cierto, ya lo dejamos atrás, ¿no? O sea, ya no tenemos en cuenta esa cláusula. Bueno, pues es posible. Por tanto, la acreditación de esa circunstancia, que fíjate tú, estoy hablando de la causa de desheredación, de no haber tenido relación y que la culpa de esa no relación sea del heredero. Imagínate tú cómo vas a probar eso, ¿no? Muchas veces es
difícil.
Claro,
es que no va
a pensar. Veces sí, o a veces no. A lo mejor en una familia es tan clara las circunstancias que cualquier heredero sea o cualquier familiar podrá acreditar que sí, el padre se desentendió o no sé qué, o el hijo no quería saber nada de su padre, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fíjate tú, todas estas circunstancias son las que se deberá valorar a efectos de cuando se dé la circunstancia del fallecimiento, no antes. O sea que me ha desheredado y es falso. Bueno,
claro, habrá de demostrar y será
sí,
difícil, ¿no?
Pero cuando fallezca, no ahora.
Claro.
Es decir, esa causa no es que me han dicho que me ha desheredado. Pues, ¿y ahora qué? No significa nada. Porque tiene que primero darse la circunstancia del fallecimiento. O sea que hasta ahí tenemos que esperar.
Mientras tant, potser millorar les relacions, no?
Sí, mientras tant, millorar les relacions per veure si ens canvien el testament a favor, no?
Continuem.
Hola, me llamo Marcos. He recibido una llamada en mi banco con el que tengo contratada la hipoteca. Me ofrecen una indemnización por cláusulas suelo. Sin embargo, me gustaría saber qué opciones tengo, ya que la indemnización no es muy alta y no sé si me corresponde más cantidad.
Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer en el supuesto de las cláusulas suelo, que estamos teniendo muchísimas, tanto para el tema cláusulas suelo como gastos, como cualquier otra reclamación bancaria, lo que siempre recomendamos en todo caso es hacer una peritación. Uh-huh. Con una peritación salimos de duda absoluta. Sabemos si lo que nos están dando es correcto o no es correcto y tenemos más a reclamar. ¿Y cuánto es ese más? Y si nos vale la pena y nos compensa ir a juicio o no. Una vez decidido esto, esa peritación nos va a ir también perfecta para poder ir a juicio, porque el juez, y con una peritación delante, no va a tener ninguna duda. Con lo cual, yo aconsejo siempre, en el despacho lo aconsejamos siempre, hacer peritaciones. Nosotros nosotros colaboramos con unos peritos que ya nos ajustan el precio para que todo el mundo pueda hacerlo, para que todo el mundo pueda reclamar y recuperar el dinero que le corresponde.
Perquè quan pot costar una peritació és
molt car? Aviam, no, perquè home, evidentment nosaltres ja tenim tractes amb uns específics que treballen i ens ho fan molt bé i a un preu suficientment reduït perquè sigui assequible per tothom, perquè és el primer necessari. O sigui, tu pensa, i això és important dir-ho, o sigui, els advocats no som economistes, no podem fer els càlculs aquests, no en sabem suficient. O sigui, no és això de posar-ho en un programa que he vist en la red, no, és que cada contracte d'hipoteca té les seves característiques, té les seves circumstàncies, els seus càlculs, i aquí necessites d'un pèrit econòmic. Estem parlant a lo millor de que de 250 a 300 euros tens clara la radiografia de què és el que pots reclamar. I evidentment, clar, els bancs pensa que també utilitzen totes les seves argúcies,
les seves eines, sí,
clar, les seves eines per dir, escolta'm, aviam si li donem amb aquests 5.000 se'n conforma, quan realment ben calculat serien 10 o 12.
Pues això que és això una bona inversió.
Veient, això ens ho estem veient cada dia. Perquè el banc, aviam, però és que a més ens ho veiem el fet de que el banc no et diu res i et diu, no tienes derecho hasta que no vens amb un advocat. O sigui, és així, és cru, però és així de bèstia el tema. Vull dir que, en realitat, els bancs, clar, li donem com una garantia de no, mi banco, i escolta'm, hi ha que vigilar molt, no?
És el enemigo en este caso, y lógicamente, pues, se tienen que defender, y la opción que era voluntariamente pagar y devolver todo este dinero y hundirse, o solamente pagárselo al que va, se busca un abogado, va con el abogado y lo mueve, pues lógicamente han optado por esa posición, y el que quiera recuperar su dinero tiene que venir a unos abogados que se dediquen como nosotros a derecho bancario y poder hacer todos los pasos correctamente para conseguir pues el dinero que es suyo, que le corresponde.
I a més, almenys ja guanyen temps. O sigui, pensa que nosaltres amb la reclamació tal i qual, el pèrit i tal, a lo millor se'n van 6 mesos, 8 mesos fins que el banc no s'ha de definir, pues mira, ja és un temps que han guanyat. És així.
Doncs sí, doncs ja ho sabeu, assessoreu-vos primer, busqueu quins són els vostres drets, com sempre, nosaltres aquí us expliquem un primer punt de partida per després vosaltres doncs anar més enllà. Jordi, Català i Gemma Reynon, moltíssimes gràcies.
Un plaer, com
gràcies,
sempre.
Gràcies, veiem.
I a vosaltres us recordem que els trobeu doncs al Bufet Català Reynon, aquí a la nostra ciutat, al carrer Església número 7. Nosaltres fem una pausa i de seguida tornem.